En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en el 101.4. Como siempre, encantados de saludarte a través también de Teleelch, de nuestra web, de nuestra app y de todos los dispositivos móviles para hacerte llegar nuestra sintonía. Vamos ya con titulares. En este lunes 26 de abril de 2021 y con el golazo de Lucas Boyé que da oxígeno al Elche para seguir soñando con la permanencia. El equipo ilicitano consiguió una victoria para salir incluso del descenso. Eso sí, con asterisco esa permanencia, porque habrá que esperar a ver de lo que es capaz el Valladolid en su partido aplazado contra el Athletic de Bilbao este miércoles. Habrá que esperar para los intereses del Elche que el Valladolid pierda. Solo así el Elche se mantendrá en puestos de permanencia. Un empate dejaría al Elche en descenso, pero empatado a puntos con el Valladolid, permanencia. Y una derrota, el peor escenario, dejaría al Elche a un punto de la salvación. Pero a día de hoy, y por lo menos hasta el miércoles por la noche, seremos todos del Athletic de Bilbao, el Elche está fuera del descenso. Victoria fundamental. Por cierto, Fran Escribá se convirtió ante el Levante en el cuarto entrenador con más partidos en el Elche Club de Fútbol. Solo superado por Felipe Mesones, 213, Roque Olsen, 206 y Gabriel Clement, 143. Fran Escribá es el cuarto en la historia con 137 partidos dirigidos al Elche Club de Fútbol. Un Fran Escribá que reconocía que la victoria frente al Levante ha sido y es trascendental.
Bueno, lógicamente pues es un impulso para lo que queda, que es durísimo, pero bueno, el impulso es muy bueno. Nos duele todavía, nos hace que nos duela todavía mucho más los dos puntos del otro día, porque nos hubiera dado una sensación de, sin estar lógicamente salvados, quedando mucho, pero bueno, pues sacando un poco la cabeza del momento tan difícil que teníamos a nivel de clasificación. Pero bien, contento, era un partido en la línea un poco, o ha sido un partido en la línea de lo que esperábamos. Un equipo como el Levante, que tiene mucho poder ofensivo, con gente muy interesante tanto por fuera como por dentro, y nosotros era fundamental para nosotros el tener la portería a cero. Sabíamos que íbamos a conseguir alguna contra, que incluso podían ellos en salida de balón tener algún error y aprovecharlo, y bueno, y así fue, ¿no? Yo creo que el partido fue en esa línea. Lo que pasa es que es cierto que nos faltó cerrarlo, ¿no? El haber aprovechado alguna de esas contras con la defensa de ellos prácticamente en medio del campo y haber vivido un final más tranquilo, pero como dices, creo que eso va a ser imposible. Pero vamos, ya digo, en general satisfecho.
Bueno, pues las palabras de Fran Escribá tras esa importantísima victoria con ese gol, magnífico gol de Lucas Boyé, muy suyo, muy de braceo, de cuerpeo, de aguantar al rival, y ya lleva 6 golitos, 7 en lo que llevamos de temporada. Abrimos escaparates y arrancamos nuestra tertulia.
Salir de la cama o 5 minutos más. Café o té. Llamada o mail. Cocinar o salir a comer. Playa o montaña. Serie o peli. ¿Esta serie o esta otra? ¿O esta? La vida está llena de elecciones, hasta que un día eliges no tener que elegir. Gama TFSIe híbrida enchufable de Audi. Lo mejor de un eléctrico y uno de gasolina en un mismo Audi.
Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Las grandes marcas se reúnen en Grupo A+.
Grupo A+, expertos ilicitanos en aire acondicionado y energía solar, y Haier, fabricante número uno mundial de electrodomésticos, se han unido para refrescarnos el verano. Sé previsor y no lo dejes para el último momento.
Grupo A+ tiene los mejores precios en la nueva generación de equipos de aire acondicionado Haier. Mejoran la calidad del aire, súper silenciosos, con calificación energética A++ y módulo Wi-Fi de regalo.
Entra en Grupo A+. Plus para ver los ofertones disponibles y pagar en cómodas cuotas. Grupo A Plus, frente al Martínez Valero.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici. Descubre más en volvocars.es.
Te esperamos en Ancara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35.
M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular.
Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado.
Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año.
Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas.
M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde.
Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche.
Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros.
Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche.
Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. En Box Mecánica Reyes cumplen 5 años y lo celebran contigo.
Ahora, al cambiar tus 4 neumáticos Continental, te llevas hasta 80 euros de regalo en productos de la marca Adidas, con tarjeta de regalo, sin sorteo.
El mejor agarre para tu coche o para tus zapatillas Adidas, gracias a Continental.
Y si cambias tus neumáticos por unos Falken, 20 euros de regalo en combustible.
Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix.
¿Necesitas desconectar? Con la Ljub nunca lo has tenido tan fácil y tan cerca. Disfruta del destino con las mejores tiendas, restaurantes y el ocio infantil más top. Di aloha a tu nuevo destino.
Próxima parada, la Ljub Destino Oasis.
Descúbrelo en cclaljub.com.
Elche en puntas. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez.
Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Hoy, para los que nos estéis viendo en Teleelche, nos estaréis viendo un poquito raros. Bueno, con más definición ya en HD. Estamos cambiando el estudio de directo. A partir de ya del sábado, creo, para el Elche Atlético de Madrid estaremos ya con el nuevo estudio y con señal HD en alta definición. Ahora ya la podéis ver, pero bueno, será mejor porque tendrá nuevas cámaras. Lo digo porque aquí solo vais a ver un plano fijo del estudio 2 de Teleelche en Radio Marca. Y por eso veréis un plano fijo, un plano más cercano, ahí donde se nos ven bien las patas de gallo, las arrugas a todos. Bueno, vamos a hablar de ese partido, pero antes, bueno, primero voy a saludar a nuestros comentaristas habituales. Adrián Díaz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jorge Ortega, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes vamos a mandar un saludo a un, además, amigo y peñista de Furia Franjiverde, a Xavi López, que no lo está pasando bien. Está en el hospital porque al parecer ha tenido un accidente entrenando, es triatleta del Club Mitos y creo que tiene 5 costillas rotas y perforación del pulmón, ¿no? Es tremendo, ¿no? Así que desde aquí le mandamos todo el ánimo, le dedicamos este programa y que se recupere pronto, pero sobre todo bien, Jorge.
Sí, y una vértebra, también una vértebra rota y ha estado en UCI unos días, pero gracias a Dios está fuera de peligro, está ya en planta. Y los que lo conocemos sabemos de la grandeza de Xavi, lo buena persona que es y sobre todo lo gran franjiverde que es un gran seguidor del Elche Club de Fútbol Y desde aquí me uno a los ánimos y estoy convencido que pronto estará en casa terminando su recuperación. Un abrazo, Xavi.
Un accidente entrenando.
Sí, con la bici. Un vehículo no respetó la señal de ceda al paso y colisionó contra él. Y podemos decir que incluso al final tuvo suerte lo que pudo ser.
En estos casos se suele decir que ha vuelto a nacer Xavi. Así que mucho, mucho ánimo. Bueno, vamos y también con esta victoria creo que le va a sentar mucho mejor para la recuperación, una victoria para que Xavi y toda la afición blanquiverde siga soñando con la permanencia. Porque Adrián, ¿para ti qué supone esta victoria, teniendo en cuenta lo que le queda en el calendario, lo exigente que va a ser la permanencia? ¿Qué supone para ti ganar el otro día el Levante?
Coger mucha vida y verlo ahora todo con más optimismo, sobre todo mirando la clasificación y ver al Elche fuera del descenso, aunque no siempre digo con asterisco por lo que pase con el Valladolid en San Mamés el miércoles, porque si empata o gana pues meterá al Elche otra vez en descenso, pero es que ya lo hablábamos, esto da muchas vueltas. Hace poco, cuando el Elche perdió en Huesca, se metía en descenso y salía el Huesca del descenso 6 meses después, y el varapalo del pasado miércoles contra el Valladolid, que impedía que el Elche saliera del descenso, pues todo lo veíamos algo más negro, y ahora el Elche es el que está en zona de permanencia y Valladolid y Huesca en descenso. Y esto todavía va a dar muchas vueltas. Creo que el Elche refrendó el buen trabajo que está haciendo en casa, y están los números 11 de 15 y podían haber sido 13 de 15. Y creo que hizo un partido completo. Es verdad que Levante tampoco es que opusiera mucha resistencia. De hecho, Paco López se mostró crítico con su equipo tras el partido. Pero, y aún así el Elche tuvo un poco de sufrimiento. Pero creo que lo importante es que los 3 puntos se quedaron en el Martínez Valero y que el Elche hizo un partido muy completo. Es difícil destacar a alguien, pero hay que hacerlo con Lucas Boye, que estuvo impresionante. Una buena actuación coral y que refrenda que este equipo pues ni mucho menos está muerto y que tiene todas las de la ley dentro de sus limitaciones, pero con sus virtudes también para luchar por la permanencia. Creo que era importante ganar teniendo en cuenta ahora los 2 partidos muy difíciles contra Atlético de Madrid en casa y Real Sociedad fuera, para verlo todo con más fuerza, para que el equipo cogiera más fuerza y además rompiera su racha, porque ya eran varias semanas sin ganar.
Lo decíamos durante toda la semana, desde el minuto 1 se tenía que notar quién se jugaba más. La prensa del Levante le reprochaba a Paco López que su equipo no había dado todo, ¿no? Pero es que eso se nota. O sea, cuando un jugador está pensando en que ya lo tiene todo hecho, que ha hecho una gran temporada, semifinalista de Copa, que tiene la permanencia virtual y casi casi pensando, no sé si en las vacaciones, pero inconscientemente parece que te dejas ir y el Elche lo pone todo, lo normal es que pase lo que pasó, ¿no?
Hablábamos el lunes pasado, después de la dolorosa derrota de Pamplona, no sé si te acuerdas, Paco, que hablábamos de la posibilidad de los 2 partidos en casa sacar 4 puntos de 6, que lo importante era no perder con el Valladolid.
Se ha cumplido el guión que tú dijiste.
Se ha cumplido al 100% al rajatabla. Yo firmaba 4 puntos. Hubiera preferido 3 con Valladolid y 1 con Levante. También dije que si se daba al revés no iba a hacer asco, y así se ha dado. Y al final lo que sirve es para ratificar el buen momento del equipo en el Martínez Valero, y que las cosas no se están dando por casualidad, ¿no? Yo creo que de cinco partidos en el estadio, de 15 puntos haber sacado 10 o 11, 11 puntos, pues es en base a un trabajo, en base a que el equipo tiene un plan y en base a que el equipo se siente fuerte en el Martínez Valero, sabe a lo que juega, minimiza las opciones de los rivales, porque no es casualidad que Valladolid y Levante prácticamente hicieran un partido similar, muy muy romo, donde uno, como el Valladolid, que venía jugándose la vida, parecía que no lo estaba haciendo, y otro como el Levante, que venía sin presión, a veces daba a entender el partido de que vinieron un poco de vacaciones. Pues no, realmente es un trabajo muy bien realizado por el equipo de Escriba, que sabe lo que hace en el estadio Martínez Valero, que consigue que los equipos rivales no ofrezcan su mejor versión, y es práctico, ¿no? Al final el Elche es un equipo llamado a sufrir. No podemos pedirle que genere y durante un partido 7 u 8 ocasiones de gol, porque el equipo no está hecho para eso. Al final creo que Escribá tiene un plan con sobre todo con Boye, y ahora con la aparición de Espero, de Carrillo, y es jugar directo a ellos, que bajen la bola, que los media punta, los jugadores de segunda línea sean capaces de romper y aprovechar ahí las opciones del Elche. Muy buena la noticia después de este partido, y es que vamos a recuperar a gente importante como Verdú, como Pere Milla, limpios de tarjetas. La vuelta después de lesión de Carrillo, yo creo que son tres jugadores muy muy importantes, porque estamos viendo como otros, como por ejemplo Nino y Víctor, no están entrando prácticamente en las rotaciones ni cuando existen muchas bajas como el partido del sábado. Así que si confiamos en el entrenador, confiamos en los que él ponga, y estos tres jugadores que he mencionado que ahora vuelven al equipo sí que son de la confianza del entrenador, y son tres jugadores que vienen a sumar muchísimo en estos cinco finales que van a ser, la verdad, de infarto.
No te dejes a Rigoni.
Lo nombrarán.
Pues lo he pensado porque me he acordado de él. Porque al final el míster también le ha dado oportunidades, pero no está dando el rendimiento de los otros tres, que creo que sí que... Pero no descarto a Rigoni, ¿eh? La aparición de Rigoni durante estos cinco partidos, de verdad que no la descarto.
Como consiga el gol de la permanencia, te vas a acordar de no haberlo nombrado.
Bueno, veremos a ver si... Yo ya invité a que Rigoni nos diese a todos en los morros haciendo unos muy buenos cinco partidos, a ver si es capaz el argentino.
Lo que es indiscutible es que si ha sido criticado será por algo, y él se lo ha ganado. Tiene toda la posibilidad de ganarse ahora el aplauso y el cariño de la afición si es capaz en estos cinco partidos pues demostrar mucho más de lo que no ha demostrado en treinta y tantos. Decía Jorge que el Elche en el Martínez Valero tiene un plan. Ahí están los números. Pero ¿qué pasa? ¿No hay plan lejos del Martínez Valero? Porque ¿por qué Fran Escribá ha sacado tantos puntos con este Elche en casa, 11 de 15 en primera división? Y fuera de casa creo que ha sacado uno, el del Getafe, de todos los desplazamientos. ¿Por qué cuando este año debería igualarse lo de jugar fuera de casa porque no hay público en los estadios? ¿Dónde encontráis la explicación? Si es que la hay.
Es curioso, y es que además yo recuerdo que los dos años anteriores en primera división con Escribá también pasaba algo similar. De hecho, recordemos...
No es casualidad, por tanto.
Sí, recordemos en la 2013-2014 que el Elche se salvó con una segunda vuelta inmaculada, en cuanto a que no encajó ningún gol, creo, en toda la segunda vuelta, y luego fuera de casa pues tenía un rendimiento pues muy muy regular, y además pasó meses también sin ganar. No entiendo por qué, porque de hecho en casa el Elche ha tenido rivales difíciles como el Sevilla o el Betis, que son equipos que están ahora en puestos europeos, y fuera de casa pues ha visitado al Getafe, que es uno de los peores locales, al Huesca, que es uno de los peores locales, pero y además también ha plantado cara fuera de casa contra equipos muy difíciles como el Real Madrid, con el que se adelantó y estuvo a punto de sacar un punto, o contra el Barça, que si no llega a aparecer Messi, pues no sabemos qué habría pasado. Pero lógicamente es verdad que pasa más la permanencia para el Elche por los partidos en casa, por cuestión también numérica, porque los cinco últimos partidos, tres son en casa y dos fuera, pero al final los puntos fuera de casa también son muy importantes, vale lo mismo en casa que fuera, y no vendría mal cambiar esa dinámica, porque más de medio año sin ganar fuera de casa es muchísimo tiempo. Ya no solo el tema de los puntos, sino las sensaciones que ha ofrecido el Elche en estos partidos contra Valladolid y Levante en comparación a Osasuna y Huesca. Hay un mundo, y es complejo, y los puntos van igual, y además las visitas pues a San Sebastián, que tradicionalmente al Elche se le ha dado muy mal, y luego Cádiz, que yo pienso en penúltima jornada en Cádiz y me viene a la cabeza 2017.
Yo también lo pensaba.
Y no quiero pensarlo.
El descenso a segunda B.
Así que esperemos que no se repita, pero creo que el Elche tiene que dar un poco más fuera de casa, y además también viene un poco cuestión de actitud, porque es verdad que te repitan semana a semana, llevas medio año sin ganar fuera de casa en Liga, pues es complicado, pero el equipo tiene que sobreponerse a eso. Lo decía la semana pasada, la negatividad del entorno no se podía contagiar al grupo, porque si no creen parte de la afición en el objetivo, ¿cómo van a creer ellos mismos? Pero en estos partidos han demostrado que sí que pueden. Además, lo dijo Escribá tras el partido contra el Levante, si había un momento en el que el equipo podía caer era contra el Levante, pero ni mucho menos lo hizo, se rehizo, demostró su fortaleza, y eso va a ser muy importante de cara a la permanencia.
En descarga de Escribá, en los partidos a domicilio hay que decir que muchos han sido contra rivales europeos, pero es que luego llegó Huesca y Pamplona y dio la peor versión, sobre todo en Pamplona. ¿Esto es fruto de la casualidad o pasa con Escriba? ¿Cuál es la razón de por qué fuera de casa, por qué esa montaña rusa de fuera de casa tan pocos puntos y en casa tantos?
No sé, pero al final son datos objetivos, ¿no? No solo las dos permanencias que se consiguieron en primera nos sirven como ejemplo, sino incluso el año del ascenso, el equipo de los récords aquí en el Martínez Valero era un auténtico fortín. Hablo de memoria, creo que ese año solo nos ganó el Mirandés 0-1 aquí. Y todo lo demás fueron victorias y algún empate que se escapó por el camino.
Creo que en la primera vuelta ganó todos los partidos en casa.
Correcto. Recuerdo un empate a cero con el Lugo también, pero vamos.
Ese fue en la segunda vuelta.
Ese fue en la segunda vuelta, sí. Y la derrota 0-1 con el Mirandés. Lo demás prácticamente fueron todo victorias ese año en segunda división. Y efectivamente luego los dos años en primera, el fortín del Martínez Valero es lo que consiguió que Leche consiga la permanencia, ¿no? Escriba en estas comparecencias de prensa que ha hecho después de retomar el equipo, ha dicho que alguna victoria iba a caer por el camino como visitante, ¿no? Bueno, ha jugado bastantes partidos ya como visitante y es verdad que solo ha sacado un punto en Getafe. Le quedan dos oportunidades, Real Sociedad y Cádiz. Es cierto que el partido en San Sebastián a priori es un partido muy muy complicado, que no se nos da bien jugar en San Sebastián. Pero yo le tengo fe a ese partido, no sé por qué. He estado viendo partidos últimamente de la Real Sociedad, se encuentra después de la final de Copa, la veo despistada, no es el equipo sólido que en la primera vuelta era bastante superior, ahora últimamente se está dejando más puntos. Y luego el penúltimo partido en Cádiz, el Cádiz lleva 37 puntos, veremos a ver cómo llega ese partido clasificatoriamente hablando, porque
salvado.
Si llega salvado, las circunstancias de ese partido pueden ser para el Elche a vida o muerte y para ellos es un trámite, ¿no? Entonces ese partido realmente, si tú te quieres salvar, no debería escaparse y ahí se puede producir la primera victoria como visitante de la era Escriba y vaya como nos vendría, ¿no? A falta de dos jornadas para el final. Vamos a ver, tampoco hay que ir más allá del partido del sábado. Al final vamos a hacernos nuestra la frase del Cholo que nos visita el sábado que viene, partido a partido. Ni mucho menos tirar el partido contra el Atlético de Madrid. Se está viendo que de los últimos partidos del Atlético de Madrid ha flojeado bastante y sobre todo fuera de casa.
Las últimas cuatro salidas no ha ganado.
Exactamente, se ha dejado bastantes puntos y se juntan la mala racha del Atlético de Madrid fuera de casa con la buena racha del Elche en casa. Yo estoy seguro que el partido se va a competir, luego pasará lo que tenga que pasar. Te pones a mirar ayer el equipo del Atlético de Madrid con Carrasco, con Correa, luego entra Luis Suárez, Joao Félix, Lemar.
Oye, por nombres no hay colores.
Es una barbaridad, sobre todo lo que tiene en la parte de arriba. Es verdad que luego le falta gol, porque no es un equipo que tenga mucho, mucho gol, pero es un equipo increíble, hecho a base de talonario y que tiene un auténtico plantillón. Y el sábado, bueno, lo normal es que suframos.
Le falta gol, pero es el segundo máximo goleador de la liga, solo superado por el Barça. Uh-huh. O sea, lleva 60 goles. Pasa que para un equipo que está ahí arriba esperan más, pero el Madrid lleva menos goles.
Se le acusa sobre todo que la dependencia de Luis Suárez a la hora de sacar los partidos. Si no marca el uruguayo, le cuesta sacar los partidos, ¿no? Es un partido, la verdad, complicadísimo, pero yo estoy convencido que el Elche el sábado lo va a competir.
Hablando de ese partido, Adrián, yo ayer deseaba que pasara lo que pasó, que ganase el Athletic de Bilbao al Atlético de Madrid, por dos motivos. Uno, porque me interesa que el Atleti esté fuerte para recibir al Valladolid, que nos interesa que el Valladolid pierda. Y otro, porque prefiero que el Atlético de Madrid, que se iba a jugar de todas maneras el campeonato de Liga, se está jugando el campeonato de Liga, hubiera ganado, hubiera perdido. Yo lo prefiero, siendo tan buenos jugadores, lo prefiero con dudas, con la exigencia de que incluso pueden ser segundos, como el Barça gane el jueves. No sé si esas dudas pueden ser mejor o peor, porque ellos saben que tienen que ganar sí o sí, pero prefiero un jugador con menos confianza que si viniesen aquí con 8 puntos de ventaja, donde hacen lo que les da la gana. No sé si compartís esta filosofía o pensáis que va a dar igual.
Yo coincido. Creo que es mejor recibir un rival con dudas que un rival muy seguro de sí mismo y con paso firme. Lo que comentabais ahora de que el Atlético de Madrid, pues últimamente fuera de casa está flojeando. Yo vi el partido ayer contra el Athletic y es verdad que el Athletic es buen equipo, por algo está ahora, que igual si gana el jueves al Valladolid se mete en la pelea por Europa, pero yo vi síntomas de vulnerabilidad, tampoco estuvo demasiado fino en ataque, de hecho el gol llegó a balón parado, y creo que el Elche tiene ahí una vía a explotar, si coincidimos en ambas cosas, las dudas del Atlético de Madrid y la fortaleza ahora en casa del Elche, que es verdad. Además, Escribá lo repite y con razón, que se dice mucho, es que este partido lo vamos a perder porque el Atlético de Madrid es mejor equipo, pero bueno, si vemos precedentes, el Elche le ganó al Sevilla, que ahora mismo se ha metido en la pelea por la Liga, compitió en el Camp Nou, haciendo una muy buena primera parte, contra el Real Madrid estuvo a punto de sacar un punto y estuvo un buen tramo ganando en Valdebebas. Eso, creo que son ejemplos para confiar. Otra cosa es luego lo que pase en el verde, pero hemos visto que este equipo es capaz de plantarle cara a cualquiera. Hilando con lo que estábamos comentando fuera de casa, de hecho, creo que el Elche hizo partidos mejores fuera de casa contra el Real Madrid, contra el Barcelona, que por ejemplo contra el Huesca, que ahora mismo está en descenso, o contra un Granada que venía con un estado físico bastante, bastante exigido, y aún así el Elche en Granada pues tuvo opción de empatar, en Madrid pues se le escapó el punto. Creo que el Elche en casi todos los partidos, salvo los dos últimos fuera de casa, ha competido de tú a tú, ha tenido opciones hasta el final, y a eso es a lo que hay que agarrarse. Si el equipo pierde contra el Atlético de Madrid, pues no quiero decir que sería lo normal, pero hay que ser conscientes de que esa posibilidad está y de que el Elche perdiendo y otros equipos saquen puntos y el Elche vuelva al descenso a falta de 4 jornadas. Es una situación que puede darse con tanta igualdad en la tabla.
Que al Atlético de Madrid solo le valga ganarle al Elche porque ha dilapidado semana tras semana ese colchón que llegó a tener de 8 o 9 puntos sobre el segundo, ¿lo hace más vulnerable? ¿Nos hace acercarnos más a ellos?
Yo considero positivo también que perdiera ayer, ¿no? Al final estamos ahora mismo ya donde en las alturas de temporada donde estamos es un no parar de hacer cábalas de qué nos viene mejor, si este pierde, si este empata, si es que este llegue vivo a la última jornada, que el otro aún pelee por Europa, que este no sé, es un bueno, al final
dicho antes, Jorge, de que veías a la Real un poco descentrada, que se centre esta noche, que conviene a Elche que se centre.
Bueno, pues fíjate que yo en el partido de esta noche, Eibar Real Sociedad,
un empate.
Sí, casi prefiero que no pierda el Eibar porque no se descuelgue, porque la semana siguiente juega con el Alavés.
Es verdad.
Y entonces no quiero que el Eibar afronte el partido del Alavés como descendido, que se vea con opciones para competírselo, porque además recibe al Alavés en Ipurúa y creo que puede ser su última bala y que a lo mejor ganarle al Alavés hasta nos hace un favor, ¿no? En el caso del Atlético de Madrid, para mí es positivo que pierda la primera plaza justo antes de venir a Elche. Recordamos que el Atlético de Madrid lleva desde líder, pues no sé si hará
media liga o medio año, ¿no?
Exactamente, desde por lo menos noviembre, sí. Es algo exagerado, además con una distancia que ha dilapidado que va a pasar a los anales de la historia, porque tenía prácticamente la liga ganada. Eso, cuando afronten el partido aquí el sábado, si el Barça es capaz de ganarle al Granada el jueves, le va a entrar aún más dudas. Yo creo que es totalmente positivo. Y luego, pues, haces cuentas y dices, bueno, pero que llegue con vida el Atlético de Madrid también a la última jornada, porque juega en Valladolid, ¿no? Y dices, si el Atlético de Madrid es capaz de llegar vivo a la última jornada y ganar en Valladolid, pues a lo mejor nos está dando ahí también la vida. O incluso que el Sevilla, que se ha metido ahora, el último partido de Liga lo tiene en Vitoria con el Alavés. Esto es, bueno, pues no parar de hacer cuentas, posibilidades.
No lo recibe el Alavés.
No, es en Vitoria, creo, Alavés-Sevilla.
No, el Alavés-Sevilla ya se jugó.
Sevilla-Alavés, correcto, Sevilla-Alavés en Sevilla. Bueno, pero que al final tiene que jugar
con
Sevilla.
Más difícil todavía.
Exactamente, y bueno, esto va a ser increíble de aquí al final de temporada, ¿no? Lo realmente positivo es que después de 33 jornadas estamos en la pelea. Yo creo que es muy, muy bueno que no nos hayamos descolgado. Hemos pasado momentos malísimos, sobre todo el partido después de Huesca. Hubo mucho, mucho pesimismo en el entorno. Yo creo que ese día, si se hace una encuesta en Elche, el 70% hubiera apostado porque hubiéramos perdido.
¿Descendido?
Descendido.
No, sí. Lo que pasa es que los que opinan son muy ruidosos. Y
sí, también es verdad. Pero
la mayoría silenciosa. Yo creo que más de la mitad no daban por descendido al equipo.
Bueno, mucha gente daba por descendido al Elche y por salvado al Huesca. Y al final hay que competir hasta el final. Todo esto es muy, muy cambiante. Unos entran, otros salen. Yo creo que al final esto va a ser una guerra hasta el final. Y realmente nadie, por muchas cuentas que hagamos, es un poco perder el tiempo porque nadie sabe lo que va a pasar. Y yo sí que estoy con Escribá en el hecho de que donde menos no lo pensamos puede saltar, digamos, la sorpresa. Y esos puntos que no te esperas te pueden dar la permanencia. Y hablo de partidos, sobre todo contra el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, donde yo personalmente no espero que el equipo no los dé por perdido y los pelee, porque ahí se pueden sacar puntos que luego pueden ser oro.
Esa última jornada, efectivamente, Sevilla a la vez, Valladolid Atlético de Madrid y el Elche Atlético de Bilbao.
Y Barça-Eibar, si no recuerdo mal.
Y el Barça recibe al Eibar. Lo que pasa es que yo al Eibar ya casi lo doy por descendido en esa última jornada. Sí, Eibar-Barça. Sí. Eibar-Barça es la última, pero vamos, va a ser una última jornada. Tiene pinta que va a llegar todo hasta la última jornada por decidirse el campeonato y por decidirse por lo menos dos puestos de permanencia, ¿eh? O sea, fijaros qué última jornada.
Es Superliga.
Es Superliga. Esta es la verdadera Superliga. Bueno, para cerrar con el partido frente al Levante, aparte de con Lucas Boyé, ¿os quedáis con algo más? Por ejemplo, os pregunto por Gachaniga, ¿os termina de convencer a pesar de la polémica generada por la suplencia de Badía? ¿Hay algún nombre que destacáis?
Hay varios.
A ver.
Empezando por la portería que habéis mencionado a Gachaniga, creo que hizo un buen partido.
A ver, el buen portero, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Se nota. Uno cuando llega y en una situación como esa, si no tiene personalidad y no es buen portero, flaquea.
Y un portero no juega en el Tottenham Champions League y es internacional con Argentina por casualidad, no porque fuera de la misma localidad que Pochettino, no tiene nada que ver. Y al final es un buen portero y muestra también que un portero no solo tiene que parar, porque el balón largo que lanza para el juego directo a Boyé, que eso yo no lo veía desde Willy Caballero.
Exacto.
O sea, es algo tremendo. Luego en la defensa, creo que Diego González, al que algunos pues digamos que le tienen miedo por a veces despistes que han costado goles, creo que lo hizo bastante bien con Dani Calvo. Eli Belton en defensa creo que estuvo fundamental, magistral. Mojica, había algunos momentos que podía, ponerte nervioso. Hay a veces decisiones y yo no comparto que intente conducir o regatear en vez de pegar un pelotazo, pero bueno, él tiene confianza en sus cualidades y creo que hizo también un buen partido. Creo que la pareja Marcone y Raúl Guti ha crecido en estos últimos partidos, sobre todo Marcone, que venía de unos meses pues a bajo rendimiento. Raúl Guti ha crecido con Escribá, Tete Morento de asistencia, Fidel, que le da muchísimo al equipo. Y Piatti, que es verdad que se notó que la media punta no es su sitio, que es un extremo, pero creo que hizo un gran trabajo, también apareció en ciertos momentos, y creo que ya te he mencionado toda la línea.
Sí, ha repasado todo.
Sí, no, le había dicho un par de ellos, pero los ha dicho todos.
Pues fíjate, y digo cosas buenas de todos, con lo cual, y menciono a todos menos a Boyé, que ya lo había destacado antes, pero lógicamente es que Boyé hizo un partido tremendo. No sé qué estarán pensando ahora en Vigo, viendo el rendimiento que está dando Lucas Boyé, la mejor temporada goleadora de su carrera. Y vamos, una sorpresa que tiene que quedar como ejemplo, porque con sus estadísticas goleadoras, pues pocos podíamos dar por hecho que fuera el delantero, digamos, referencia goleador de este equipo, que parecía un papel más destinado a Guido Carrillo, pero que Lucas Boyé, obviamente, dentro de lo que es la temporada, es uno de los futbolistas más importantes del equipo y dirías ya hasta niveles de jugador revelación en primera división.
No hay nada como que te den confianza, y en este club, con Bragarnic y con Almirón primero, pues le dieron mucha confianza de su país. Había muchos argentinos aquí. Yo creo que se dio el caldo de cultivo para que él por fin terminase de explotar, aunque no era un 9-9, pero por las exigencias del guión, por las lesiones de Guido Carrillo, ha terminado de afianzarse en ese puesto número 9. ¿Alguno te quedas tú?
Bueno, yo por empezar por la portería, desde el punto de vista del aficionado, digamos lo que el último revuelo que ha ocurrido con el tema de Edgar Badía-Gazzaniga, yo entiendo perfectamente que desde el punto de vista del aficionado, repito, no se entienda la suplencia de Edgar Badía. Es verdad que si lo analizamos ha hecho méritos más que suficientes para continuar hasta el final. Yo creo que nos ha dado una temporada magnífica. Creo que desde el punto de vista del aprecio y del cariño, toda la afición a Edgar Badía lo tiene en un pedestal, pero esto es fútbol profesional, esto es primera división, aquí hay un entrenador que toma decisiones y toma responsabilidades y se le paga por ello. Y yo ya lo dije hace 2-3 semanas que yo no me desgastaba con el cambio, porque si Escribá ahora decide que el portero tiene que ser Gazzaniga, es lo que hay y hay que apoyarlo. Y voy a decir una cosa, y creo que el plan, uno de los planes en los que se basa el juego del Elche, es el muy buen balón en largo, efectivamente, como ha dicho Adrián, de Gazzaniga, donde Boyé se aprovecha, porque creo que no habrá en primera división un jugador que baje el balón como lo baje Boyé. Hay mejores delanteros, lógicamente, pero no con la capacidad de bajar lo que tiene Boyé, a lo que se le puede sumar Carrillo. Y yo creo que es por ahí por donde va un poco el plan de Escribá, el aprovechar el balón en largo que tiene Gazzaniga, porque eso es una de las cosas en las que está basando ahora mismo su juego el Elche, en balones en largo a Boyé y que luego se busquen la vida, digamos. Y luego querría destacar a Raúl Guti, ¿no? Yo creo que Raúl Guti hizo un partido el sábado soberbio, tanto en el esfuerzo como en la calidad, como a la hora de aguantarla. Lo hemos criticado en otras ocasiones y creo que ha sido blanco de las iras por parte de la afición, porque lo que costó el traspaso es algo que siempre va a tener sobre su espalda. Pero yo creo que el chico el otro día hizo un partido, vamos, donde dejó todo lo que tenía dentro. Y a mí personalmente me gustó. Coincido también con la mejoría de Marcone, que sobre todo posicionalmente nos dio mucho el sábado. Y luego, por último, mencionaría a Eli Belton, que mejoró la versión que nos dio en Pamplona, donde sí que lo encontré bastante despistado, no solo por el gol, sino por donde por banda derecha entró muchísimo Osasuna el día de los Osasuna, y el otro día estuvo mucho más serio y me recordó a Eli Belton que había dejado buenas prestaciones los 2 o 3 partidos que había jugado.
¿Firmamos el empate contra el Atlético de Madrid o no?
Yo no.
A Jorge el cuerpo le dice que sí.
Sí, yo sí, porque es que tengo...
Estamos hablando de firmarlo antes de jugarse
sí,
el partido.
Sí, yo sí.
¿Eh?
Mira, yo soy el primero que digo que no hay que tirar el partido porque creo que podemos competirlo, pero si me pones un papel, lo firmo. Y luego me la juego en San Sebastián, en el Real de Arena.
Pues sumar en ese partido será muy bueno, ganar sería un bombazo. Vamos a ver lo que pasa el sábado a las 4:15 de la tarde. Adrián, feliz semana.
Igualmente, Paco.
Y Jorge, feliz semana.
Igualmente, gracias.
A esperar a ver qué da de sí el equipo frente a todo un Atlético de Madrid. Os voy a dejar con el gol de Lucas Boyé, así lo cantamos, minuto 31 de la primera parte. Gracias, saludos y hasta mañana.
¡Lucas Boyé! ¡No! ¡Marca el argentino que rompe con su sequía goleadora! ¡Bien por el Elche, bien por él! ¡Minuto 31 de la primera parte! Volvió a ver portería Lucas Boyé, que agarró un balón muy bien presionado por el centro del campo. Creo que ha sido Tete Morente y Lucas Boyé protegió la pelota ante la entrada del defensa y ajustó al palo ante la estirada de Aitor Fernández. El esférico bien presionado por Lucas Boyé y mejor entregado por Tete Morente. Lo aprovecha Lucas Boyé para marcar el primer gol del partido. 31 de la primera, Elche 1, Levante 0.
Sin duda, sí. Pareciera que si no sufrimos no vale. Por suerte podemos conseguir los 3 puntos que se nos venían resistiendo. Nada, muy feliz por eso y aprovechar el envión para lo que queda en este partido, que hay que sacar un poquito más para poder conseguir el objetivo, ¿no? Sí, bueno, como cada partido que jugamos acá en el Martín Valero nos solemos hacer un poco más fuerte, quizás tengamos que conseguir eso fuera de casa. Como vos bien dijiste, tuvimos más situaciones, en el segundo tiempo a lo último se empezaron a venir un poco más, pero bueno, es la inercia del equipo, que obviamente cuando estás arriba te empezás a meter un poco más atrás para cuidar el resultado. Por suerte pudimos mantener la ventaja y conseguimos estos tres puntos fundamentales. Bueno, bien, al final es lo que, para lo que estamos, para hacer goles. Venía con muchos partidos sin convertir, así que un desahogo importante y más que sirvió para ganar y nada, aprovecharlo.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.